Existen otros datos reveladores para entender la magnitud de la emergencia, la extensión de las zonas inundadas. En el informe que lideró la CEPAL, se analizaron los registros históricos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. Se tomaron como referencia datos de 2001 para determinar las zonas inundables periódicamente y las inundadas en exceso 129. Las aguas en ese lapso entre 2010 y 2011 fueron un 46% mayor de lo habitual 130. Y detrás del complejo entramado de cifras, las víctimas, los rostros de la tragedia que cada día se renovaban. 7 personas que morían en Herbeo, Tolima. 1 corriente súbita que arrastraba casas enteras en San Vicente de Chucurí, cuando a las 3 de la madrugada un rugido agobiante se oyó en el pueblo. El volumen de agua nunca imaginado que convirtió la sabana de Bogotá en un gran lago de tristezas. El dique ancestral que se dio en Atlántico y permitió que el agua llegara hasta donde nunca jamás había entrado. La lista completa sería larga y dolorosa. El origen de la calamidad estaba en lo que se conoce como los fenómenos naturales de variabilidad climática. Un tipo de evento que suele verse desencadenado tras enfriamientos o calentamientos por debajo o por encima de los niveles normales en la temperatura de las aguas del Océano Pacífico. En 2011, el bajón fue más de lo esperado, sobre todo cerca de las costas de Perú, Ecuador y el sur de Colombia. Cuando esta oscilación ocurre, lo primero que se altera en el medio ambiente es el comportamiento de los vientos. Ello a su vez deriva en ciclos de lluvias trastornados. Si hay una temperatura alta, la consecuencia es escasez pluvial. A esto se le conoce como fenómeno del Niño. Si por el contrario la incidencia eólica es alta y dicha temperatura baja, a eso se le conoce como el fenómeno de la Niña. Las lluvias que iniciaron en 2010, producto de la Niña, resultaron ser las más altas para el país desde que se lleva registro. Dice el informe Estudio de Caso, de Colombia Humanitaria, que según el índice multivariado EMSO 132, que estima la intensidad de los fenómenos de variabilidad climática, el nivel de este evento durante 2010 indica que ha sido el más fuerte jamás registrado 133. Y fue tan intenso el volumen de las precipitaciones que prácticamente borró la temporada seca de mitad de año. Agosto y septiembre se comportaron también con lluvias muy por encima de lo normal en la región Caribe y en el norte de la región andina, según el texto, Territorio Nacional Continental. Se encontraron inundadas 3.5 millones, de las cuales 19% son cuerpos de agua, ríos, lagunas, pantanos, etc., 34.4% terrenos, que se inundan de manera periódica, y un exceso de inundación de 46.6%, 1.642.108 hectáreas. CEPAL, 2012, página 17, MEI, por sus siglas en inglés. Estudio de caso, página 11. Había desprendimientos de todas las magnitudes. Los desbordamientos e inundaciones empezaron a ser noticia diaria. El panorama, en cualquier caso, se iba complicando con el discurrir de las semanas y los meses. Así fue la Niña, una tragedia engañosa y traicionera extendida y más complicada a medida que avanzaba el tiempo. Por eso el sistema de atención de emergencias con el que contaba el país, con una oficina adscrita al Ministerio del Interior, fue rápidamente rebasado por las circunstancias. Para cuando asumió el presidente, y durante los 8 meses siguientes, Luz Amanda Pulido era la directora de la DGR. Esa dirección trabajaba por encima de su capacidad. Así lo reconoció el propio Santos Calderón. Fue en marzo 30 de 2011, cuando el gobierno anunció la inversión de 41 mil millones de pesos para reubicar a 20 mil afectados por las lluvias en varias regiones. Aquel día dijo, si hay un terremoto, pues uno se concentra en el terremoto y comienza a reconstruir lo que se ha destruido. Esta tragedia ha sido como una tortura, gota a gota, y ha venido causando cada vez más daños. El reto consistió en atender a las víctimas con las herramientas disponibles, mientras las estrategias se depuraban y reforzaban de manera simultánea con el desastre. Hubo una expresión, o quizá un concepto, que empezó a entrar de manera inevitable y necesaria en ese entorno de incertidumbre y dolor. Lo humanitario, como aquel día en que salieron más de 11.000 paquetes de aseo y 11.000 mercados enviados a la Mojana. Humanitario, como las 10 toneladas de ayuda, entre utensilios de cocina, ropa y mantas, entregadas en Magangue, Bolívar. Y así una y cientos de veces más. Humanitario. Porque la atención a los afectados se convirtió en prioridad. Los afectados directos fueron el cauce de los ríos y la estabilidad de los suelos. Todos los afluentes, desde los más tranquilos brazos que atraviesan veredas y municipios, hasta los poderosos y simbólicos cuerpos de agua que cruzan el país. Todos los ríos, riachuelos y quebradas crecieron de manera inusitada y descontrolada. Y entre tanto, las laderas y montañas, cansadas de mojarse, empezaron a convertirse en pequeños detonantes de un reloj que aceleraba su marcha cada vez que llovía. Para octubre de 2010, María Clemencia Rodríguez, esposa del presidente de la República, ya lideraba la movilización y entrega de ayudas, al lado del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Fueron ellos quienes convocaron al sector privado, las agremiaciones, los organismos no gubernamentales y a la comunidad internacional para sumarse a esa dosis de humanidad que el país requería. El 13 de noviembre de 2010, Santos Calderón tomó la vocería de esa convocatoria y la llamó Primera Jornada Colombia Humanitaria. El anuncio tuvo un marco reflexivo. Lo hizo durante una visita a Armero, Tolima, para rendir tributo a las víctimas, 25 años después de la tragedia producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Estamos hoy aquí para ver cómo podemos ayudar a los damnificados, dentro de las limitaciones que tenemos. El Estado y el gobierno colombiano tienen capacidades, pero son limitadas frente a estos fenómenos de la naturaleza, dijo el primer mandatario ese día. Y mediante dicha idea sustentó la convocatoria que se cumpliría, 9 días después, en el Palacio de Nariño. Durante ese acuerdo para la prosperidad, como se llamaba sus reuniones de trabajo en regiones los fines de semana, asistieron ministros del despacho y altos funcionarios. Uno de ellos tenía una clave para entender por qué era necesario que Colombia prendiera las alertas nacionales e internacionales y solicitara ayuda. Era Ricardo Lozano, director del IDEAM, quien al tomar la palabra anunció que los aguaceros se extenderían hasta inicios del 2011. Noviembre empezó muy fuerte y tuvimos casi el 100% o multiplicamos por 3 la cantidad de lluvias en todas las regiones, anotó. Y aunque para ese momento existía la esperanza de que la intensidad de las precipitaciones descendiera al cabo del primer trimestre del año siguiente, lo cierto es que las lluvias no pararían. Esa semana sería de decisiones definitivas en la manera como se iba a enfrentar la emergencia. Horas antes del lanzamiento de Colombia Humanitaria, el gobierno declaró la calamidad pública en 28 departamentos. El anuncio lo hizo en Bogotá el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, tras una de las reuniones con el presidente. Y añadió que su decisión había partido de una fuerte impresión experimentada horas antes. El aspecto de la sabana de Bogotá, donde el panorama era de inundación bíblica. Faltaba un año para aquella frase sonora e inolvidable, pero el mar Ocre ya estaba formado, y amenazaba. Los ríos lanzaban sus primeros embates contra la zona de cultivos en municipios cercanos a la capital, pero en ese punto lo peor estaba aún por llegar. Yo nunca había visto a Bogotá como la he visto en estos últimos días. Como la vi el día de ayer. Pero no solamente Bogotá, el país entero. Casi el país entero. Se lamentó el primer mandatario. La presentación de Colombia Humanitaria se cumplió el 23 de noviembre de 2010 en la sede gubernamental. Lo primero que los invitados vieron fue un video con una temática explícita. Las lluvias no iban a detenerse. Luego aparecían los testimonios de afectados por inundaciones. Una pareja, el agua a la altura de las rodillas, tratando de sacar un colchón de una casa. Una mujer, en el sur de Bogotá, intentando remover el agua de su zaguán e improvisando como pala un recogedor de basura viejo y triste. El mensaje que días antes había enviado el Papa Benedicto XVI. Los botes de salvamento que navegaban por calles de barrios populares, como en una escena de leyenda inverosímil. Colombia Humanitaria era una alianza público-privada para atender, de manera prioritaria, a damnificados. Una vez ello ocurriera, resultaba necesario diseñar las estrategias posteriores al desastre. El organismo tendría una junta, donde estarían, entre otros, Luis Carlos Villegas, presidente del Consejo Gremial y de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. Su experiencia en el FOREG lo avalaba. Lo acompañaría en la gerencia otro hombre con amplia trayectoria en la misma entidad. Everardo Murillo. En aquella fecha, además, fueron habilitadas las cuentas bancarias y dispuestos los mecanismos para canalizar los soportes en especie. Dos días después ya estaban asignadas las primeras ayudas para Bolívar y Magdalena, para evaluar la situación. Minutos después, Santos Calderón explicó desde Itagüí, Antioquia, que la medida tenía el objetivo de recibir y distribuir las ayudas de manera más expedita, pero al tiempo que el gobierno presentaba y ponía en marcha una de sus estrategias más audaces para enfrentar las crisis, se consolidaba, gota a gota, uno de los peores estragos de la niña. En noviembre 30 de 2010, las aguas crecidas y furiosas del río Magdalena empezaron a romper el canal del dique, en un punto de la vía entre Calamar, Bolívar, y Santa Lucía, Atlántico. Muy probablemente ello concluía un proceso físico iniciado meses atrás, producto del nivel del río en ascenso. El brazo artificial del Magdalena, habilitado desde tiempos de la colonia, y las ciénagas del Totumo y Luruaco, eran una amenaza latente por cuenta de la presión descomunal del agua que buscaba por dónde salir. De alguna forma este fenómeno había tenido su origen en tiempos remotos, cuando Colombia era la Nueva Granada y aún una colonia hispánica. En el siglo XVI los gobernantes de Cartagena de Indias quisieron propiciar una conexión de la ciudad con el río Grande de la Magdalena. La manera más fácil de hacerlo fue romper un dique natural que separaba sus aguas de la cadena de ciénagas y humedales. Así lograron forzar un puente de agua dulce con el Caribe, a la altura de lo que hoy es el corregimiento de Pasacaballos. El canal funcionó, aunque de manera muy artesanal durante sus primeros siglos. Ya en el XX su dinámica fue algo más tecnificada, lo que se logró a través de dos grandes obras. La primera durante los años 20, en medio de una especie de auge infraestructural inspirado en el Canal de Panamá. La siguiente tuvo lugar a comienzos de los 80, cuando se inició una modernización a fuerza de excavaciones y dragados, para corregir ciertos tramos y facilitar la ruta a las embarcaciones 134. El desvío del Magdalena comienza en el municipio de Calamar y se prolonga por 106 kilómetros, con 100 metros de ancho. De algún modo, el funcionamiento del canal se da por cuenta de inundaciones controladas. Para 2010 una de aquellas barreras era la vía hasta Santa Lucía, Atlántico. Cuando llegaron las lluvias que nadie esperaba, dos amenazas empezaron a socavar la resistencia del dique: el nivel histórico del Magdalena y la gran masa de sedimento que venía arrastrando desde el sur del país. Estaban acostumbradas a convivir con las aguas anegadas. Pero dado que el volumen de lluvia superó cualquier cálculo, el rebosamiento abrió un boquete de 238 metros y se extendió por zonas de ganadería y cultivos hasta donde nunca llegaba. Además alcanzó cabeceras urbanas a cientos de kilómetros en derredor. Santa Lucía, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Repelón, entre otros municipios y corregimientos, quedaron inundados. El primer orificio fue de un par de metros. Pero el agua empezó a fluir con tanta fuerza que abrió su propio camino y horas después se veían pasar troncos y arbustos enteros. Transcurrieron varios días para que la abertura llegara a los 200 metros. 1.400 metros cúbicos de agua por segundo invadían cuanto se les cruzaba. Fue uno de los peores estragos de la niña. En los municipios más cercanos los primeros pisos de las viviendas se vieron cubiertos del todo. Las familias debían esperar lanchas y canoas para ser rescatadas. El mundo observaba, sobrecogido. El 5 de diciembre el presidente interrumpió su participación en la Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata, en Argentina, para atender la emergencia por la rotura. Tras una reunión con el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y gran parte de su equipo de ministros, visitó los albergues donde habían sido reubicados los damnificados y sobrevoló la zona inundada. Santos descendió del helicóptero visiblemente afectado. La tragedia que estamos viviendo, no solamente en el Atlántico sino en todo el país, no tiene precedentes en nuestra historia, sentenció. Es muy probable que en ese instante hubiese decidido declarar un estado de excepción para enfrentar la crisis. Lo anticipó en una intervención ante los periodistas, minutos después del sobrevuelo. Le he dado instrucciones al ministro de Hacienda para que reúna a los juristas y mañana mismo por la noche o el martes por la mañana nos den una recomendación, dijo. Ese mismo día el país se vio forzado a quitar la mirada del dique por cuenta de otra calamidad. Eran las 2:30 30 de la tarde, cuando una vieja escombrera en el barrio La Gabriela, de Bello, Antioquia, empezó a rugir con estruendos peligrosos. Abajo se levantaba más de una veintena de casas. Probablemente el debilitamiento de los terrenos a causa de las lluvias provocó el desprendimiento de más de 8.000 metros cúbicos de tierra. El manchón de lodo, largo y extendido, quedó atravesado en lo que minutos antes fueran calles serenas de barrio humilde. Cuando estuvo de vuelta en Bogotá, el equipo jurídico tenía lista la propuesta. La noche del martes 7 de diciembre de 2010, a través de una locución televisiva, Santos Calderón anunció las medidas. Primero reiteró que Colombia vivía la peor tragedia de su historia. Luego confesó que quiso llorar cuando un policía en Bello le señaló el sitio donde quedó enterrada su familia. Y finalmente declaró la situación de desastre y la emergencia económica, social y ecológica, sustentada en el artículo 215 de la Constitución. Explicó luego las tres fases que tendría la estrategia gubernamental. La atención humanitaria, enfocada prioritariamente en salvar vidas y auxiliar con albergues y comida a los afectados. La rehabilitación de la infraestructura comprometida, desde vías hasta colegios y edificios públicos. Y la reconstrucción, que implica levantar de nuevo todo aquello que esté destruido o inservible, precisó. A los mandatarios regionales les anunció que estarían representados. Se destinó $1 billón del Fondo de Calamidades y se determinó que la declaratoria era, inicialmente, por 30 días, pero que podría extenderse a 90. A partir de entonces el gobierno sustentó su ofensiva contra la adversidad en un amplio marco normativo. En las dos semanas que le quedaban a 2010 el Ejecutivo expidió 38 decretos. Cambios en la destinación y transferencias de recursos para robustecer el Fondo de Calamidades. Disposiciones para que la DGR adelantara reasentamientos de la población afectada. Obligar a contratistas y concesionarios del Estado a poner a disposición maquinarias, equipo y personal para atender emergencias viales. Cambios en calendarios escolares. Un amplio paquete de determinaciones financieras para el sector rural. O la creación del Fondo de Adaptación para atender la fase de reconstrucción. Más de 81 personas murieron. El presidente había viajado de Barranquilla rumbo a Nueva York para cumplir con un compromiso en la sede de Naciones Unidas. Pero esta situación volvió a modificar sus itinerarios y regresó de manera directa a Bello para evaluar lo sucedido. Después de hacerlo anunció una nueva medida. Ordenó la instalación, en el Ministerio del Interior, de una sala nacional de crisis. El objetivo era atender las solicitudes y reportes de emergencia de alcaldes y gobernadores. De todos estos decretos de emergencia, 21 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, algunos parcialmente o con condicionamientos, y 17 no superaron la revisión. Lo que el tribunal cuestionó fue el paquete de medidas del decreto con que se extendió la emergencia, el 20 de 2011. Las disposiciones emitidas a su amparo quedaron sin bases. El estudio de caso elaborado por Colombia Humanitaria identificó el impacto de la decisión de los magistrados sobre la atención de los afectados. Entre otras medidas se pretendía dotar de herramientas a las entidades territoriales para poder ejecutar los recursos, reglamentar lo relacionado con el programa de empleo de emergencia, la tipificación como delito penal del mal uso de los recursos y la capitalización de la participación accionaria del Estado en Ecopetrol para financiar los proyectos de reconstrucción a cargo del Fondo Adaptación 135. Fue un revés para el gobierno 136, pero en las reflexiones que implicó la estrategia para enfrentar esa tragedia había ya un tramo avanzado y definitivo en el futuro inmediato. Dentro de ese paquete de decisiones admitidas y en marcha, estuvo la génesis de lo que meses después sería un cambio fundamental en el sistema de atención, en la oficina rectora y en la posición del Estado frente a un problema que ya tenía reflexionando al planeta, el cambio climático. Pero eso ocurriría en meses siguientes. Por ahora lo urgente era atender las prioridades que planteaba la emergencia. Y los distintos hechos sucedidos, una semana tras otra, como en una cadena de infortunios previamente programada. El turno era para Gramalote, en norte de Santander. Dicen en el pueblo que los primeros deslizamientos ocurrieron la noche del 16 de diciembre por el Cerro de la Cruz. El compañero tutelar de esta población a 50 kilómetros de Cúcuta, ahora amenazaba con caerle encima. Ya el 17, un día después, era claro para todas las autoridades de socorro y atención que la situación tenía gravedad extrema. Había que evacuar el pueblo. Todo indica que las lluvias sin pausa de La Niña reactivaron una falla geológica ancestral sobre la que estaba ubicado el municipio, el canal del dique y Gramalote. Dos duros golpes con los que el país cerraba aquel 2010. Para ese momento ya era un hecho que Colombia Humanitaria no constituía una iniciativa exclusivamente de recolección y distribución de ayudas. Su estructura administrativa se fortaleció. El 15 de diciembre, durante una visita a Victoria, Valle del Cauca, Santos Calderón anunció que el presidente de Bancolombia, Jorge Londoño, había aceptado la gerencia de la Junta Directiva de Colombia Humanitaria. Era algo más que un trabajo para el exitoso banquero. Había mucho de altruismo en la tarea que a partir de ese momento iniciaba. Así lo explicó el presidente de la República. Le he pedido a uno de los empresarios más exitosos que conocemos, al actual presidente del Banco de Colombia, el doctor Jorge Londoño, que preste su servicio militar y deje la presidencia del banco y venga a ayudarnos a gerenciar este proceso. Él amablemente me ha dicho que sí. Con ese nombramiento se consolidaba la configuración que el gobierno buscaba para Colombia Humanitaria. No se trataba, en el sentido estricto, de una entidad del Estado o de un simple programa gubernamental. La intención fue construir una estrategia, dotada de un aparato administrativo especial y temporal, manejado por expertos y encargada de coordinar la acción integral del Estado, para gestionar eficazmente los recursos asignados 137. Con los decretos en marcha, había sido fortalecido un poco el modelo estatal que ya existía. El recién creado Fondo Adaptación se unió al ya existente y ahora modificado Fondo de Calamidades. Lo explica el informe de la Colombia Humanitaria. Desde el punto de vista administrativo, es la gerencia de la subcuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, antes Fondo Nacional de Calamidades, FNC, creada con el objetivo de financiar las fases de atención y rehabilitación de la emergencia. El año 2011 se inició con la esperanza de que las lluvias por fin dieran tregua, y en las primeras semanas hubo una noticia alentadora. Después de una lucha diaria y por muchos momentos infructuosa contra la fuerza del agua, el 26 de enero se logró controlar la rotura del canal del dique en Atlántico. Entretanto avanzaba la descomunal tarea para llevar ayuda a los damnificados. Albergues, mercados y enseres básicos, en un movimiento logístico que en sí mismo constituía un reto con escasos precedentes en el Estado. Para el 3 de febrero los convenios con los operadores de Colombia Humanitaria ya estaban legalizados por más de 167 mil millones de pesos. Con mucha satisfacción podemos informar que todos los departamentos han cumplido con la celebración del contrato con el operador, informó ese día Londoño. En ese mes ya era un hecho que el optimismo frente a la posibilidad de que dejara de llover había sido en vano. El 21 el presidente advirtió a los pobladores de las riberas del Cauca y el Magdalena que no se podía bajar la alerta, pues las lluvias iban a continuar. La Niña había entrado en una segunda fase y el país estaba aún lejos de concluir la emergencia que atravesaba. Y lo peor, todos los pronósticos indicaban que el fenómeno se agravaría. Así lo informó el presidente el 28 de marzo a la Asamblea General de Gobernadores que sesionaba en Bogotá. Además les pidió trabajar en equipo y adoptar la cultura del riesgo, explicarle a la comunidad la intensidad de las lluvias y la manera de enfrentarlo. Es muy importante que todos entendamos no solo que este es un huracán de 6 meses, sino que es un huracán que llegó para quedarse. Esa es la actitud con la cual debemos asumir este problema. Una frase del presidente que hacía caer en la cuenta de que el discurso que atravesaba al gobierno y su manera de atender la emergencia buscaba ir más allá de lo inmediato. 12 días antes había visitado Colombia Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, sin duda una de las mayores autoridades en el mundo en temas de cambio climático. Presentó en Bogotá una conferencia con la que le dio la vuelta varias veces al mundo. Una verdad incómoda. En esta explica a través de cientos de diapositivas y reveladoras fotos cómo las emisiones de CO2 ponen en jaque la existencia de la humanidad como especie. Los gases con efecto invernadero están sobrecalentando el planeta y por tanto provocando cambios en sistemas y procesos vitales, por ejemplo, deshielo de los glaciales. El calentamiento es una de las principales causas para desastres como los huracanes. El de Gore es un discurso con calado profundo en el nuevo milenio, aunque él como pionero lo viene exponiendo desde 1989. Para ese momento las cuentas del gobierno hablaban de 3 millones de afectados en todo el país, 139. Nada más urgente que atenderlos. La rutina de visitas a las zonas por parte del presidente se intensificó al tiempo que el equipo, ya de 500.000 trabajadores, iba por Colombia instalando albergues, llevando mercados, entregando cobijas o haciendo cualquier cosa que aliviara el dolor de la gente. Un día en Cundinamarca, donde miles de hectáreas estaban inundadas por desbordamientos de ríos. Otro día Boyacá, Arauca o Casanare. Mercados, colchonetas, elementos básicos de aseo y un largo etcétera. Para nadie había una tragedia menor, pero quienes perdían allegados llevaban la carga más pesada. Ese duro lastre les llegó a las gentes de San Vicente de Chucurí, en Santander, y a la familia de Andrea Natalia Álvarez Gómez, en mayo 18 de 2011. En esos días la cadena de sucesos previos a toda catástrofe se había cumplido de manera rigurosa. Los aguaceros incesantes de La Niña fracturaron un terreno en la parte alta, en la vereda San José de la Pradera. Sobre la medianoche un derrumbe taponó la quebrada Las Cruces y luego una corriente de lodo, embravecida por los restos de troncos, rocas o árboles completos que recogía, bajó al casco urbano y alcanzó al menos 10 barrios con una fuerza tal que rompió vías, derrumbó muros y trituró algunos vehículos y otros mobiliarios. Se llevó dos puentes, los de Maravillas y La Feria, lo que dejó el municipio incomunicado. También el colgante que comunicaba al barrio El Centro con el Parque Natural Miraflores. 13 vecinos desaparecieron entre escombros. A la misma hora que Rosalba Gómez de Álvarez miraba la corriente descomunal que arrastraba trozos del pueblo, y los árboles arrancados de raíz que parecían caminar sobre el agua, Elizabeth Alfonso enfrentaba el drama de no encontrar a 3 de sus parientes, su hermana y sus 2 sobrinos. Vivían aquí cerquita a la quebrada, en la casa que se llevó completamente el agua. Mi cuñado perdió su taller, su esposa, sus hijos y su vivienda. Abel García, en el barrio Orocué, debió buscar la copa de un árbol para no perecer, arrastrado por las aguas. Me desperté a las 4 de la mañana a preparar el tinto como es costumbre, cuando de repente escuché el ruido de la quebrada y un muchacho me dijo: sálgase de ahí, que se lo lleva el agua. Sin embargo, yo no pude salir y me subí a un árbol. Eso fue lo que me salvó la vida. Jesús Darío Acevedo Álvarez dormía en su habitación de universitario en Barranca Bermeja cuando lo alertó su teléfono. Ya eran las 5 de la mañana. Al otro lado la voz de un amigo le dijo: hermano, estoy con usted. Solo dígame si necesita algo. Jesús Darío pensó que se trataba de un borracho despistado 141. Pero apenas colgó llamó a su padre en San Vicente de Chucurí. Fue él quien le contó que una creciente súbita acababa de bajar por Las Cruces. Se llevó varias casas, pero la familia está bien, le contó. Entonces me relajé, porque al fin y al cabo lo material se recupera, recuerda. Un par de horas después, cuando iba a entrar a un examen en la universidad, volvieron a llamarlo. Era un primo que, llorando, me preguntaba por mi tía Andrea Natalia. Le respondí que ella no le había pasado nada. Me dijo que yo era una mentiroso. De nuevo le marcó a su padre. Cuando mi papá me dice que mi tía no aparecía, entré en un estado de shock. Pidió prestada una motocicleta y viajó de Barranca Bermeja a San Vicente. Al llegar vi que la quebrada se había llevado las casas con los vecinos adentro. Los sitios donde había crecido tantos recuerdos. Todo era ahora escombros y barro. Luego se unió a la búsqueda de su tía Natalia Andrea. Éramos mi papá, mis tíos, mis primos y yo. Las mujeres estaban en la casa, confundidas entre el dolor, tratando de entender. Ahí es donde uno ve lo importante de encontrar el cuerpo y no dejarlo por ahí. Socorristas de Bucaramanga, con perros adiestrados se les sumaron. Yo estaba desesperado porque no localizábamos a mi tía tan frágil, tan bonita. Fueron 33 horas de búsqueda. Ubicaron a doña Laura Mayorga. Luego el cuerpo de Nicolás Gómez. Pero nada se sabía de Andrea Natalia. El viernes 20 de mayo, 2 días después de la crecida, recibieron el reporte de un pescador que había visto algo en la desembocadura del río Chucurí en el Sogamoso, a 50 kilómetros del punto donde ocurrió la tragedia. El avance de la quebrada Las Cruces, en San Vicente de Chucurí, acabó con todo a su paso, incluidos vehículos de carga que estaban estacionados. Andrea Natalia Álvarez intentaba sacar de su casa esta, su motocicleta, cuando la avenida torrencial se la llevó. Su historia de heroísmo trascendió. Rosaura Gómez, mamá de Andrea Natalia, abraza al presidente Santos Calderón, quien le da condolencias y destaca la heroica labor de su hija, que salvó decenas de vidas. Presidencia de la República de Colombia Archivo. El país conoció la historia de Andrea Natalia en voz del propio presidente Juan Manuel Santos, quien la contó durante la rendición de cuentas de Colombia Humanitaria, en junio 23 de 2011. Lamentablemente esa madrugada perdimos a Andrea Natalia y a 12 personas más. Pero hoy, gracias a su valentía y solidaridad, 50 vecinos suyos están vivos. Margarita María, otra hija de Rosalba y hermana de la heroína, estaba en el auditorio. A ella, a los socorristas, a los bomberos, a los soldados, a los policías y a tantos colombianos del común que de una u otra forma ayudaron a sus compatriotas en la dura ola invernal que padecimos, les quiero hacer un reconocimiento, dijo el presidente, antes de entregar una condecoración a las familias. Una medalla que desde ese día guarda profundos simbolismos. Las vidas que Andrea Natalia salvó de la violencia irremediable del barro y la gestión del riesgo en uno de sus componentes principales, la evacuación preventiva. Lo destinado para atender la emergencia ya iba en 4, 5 billones de pesos y la gerencia, junto con el Fondo Nacional de Calamidades, había empleado el 99% de los recursos 142. La prioridad eran los convenios con entidades nacionales, atención humanitaria, alojamientos, gastos de operación y obras mayores y menores. Tal concepto permitía clasificar los proyectos. Aquellos de largo aliento, por un lado, y lo urgente para reparar en infraestructura, llamado obras menores. Con desembolsos expeditos y menos trámites. El director de la DGR había aprovechado el modelo de sala de crisis implementado meses atrás para convertirlo en el gran visor de seguimiento a las obras y alertas. Con la cantidad de agua en más de un año de lluvias, los puntos críticos, como afluentes y terrenos inestables e inundados, abundaban en el país. A las 6 de la tarde hallaron el cadáver entre un banco de arena y una montaña de desechos vegetales. Fue mi tío quien la encontró. Tardaron varios minutos en remover lo que tenía en derredor. El pelo se le había enredado con pedazos de madera. Su tío la miró y le dijo, «Soy yo, Andrea Natalia. Venga, que ya nos vamos para la casa». Luego la sacó de ahí. En ese momento la capacidad de respuesta para una primera atención estaba entre 12, 48 horas, explicó Márquez en esa rendición de cuentas. Para ese momento la esperanza de que las lluvias dieran una pausa ya naufragaba. El derrotero inmediato era prevenir en la medida que la furia del evento lo permitiera y seguir atendiendo a los afectados. Eran datos del día a día que permitían intuir que el país ya había levantado la cabeza. La terrible noche estaba a punto de terminar. Una línea imaginaria había quedado trazada y ya se avanzaba por el único camino que posible. Atender la tragedia y buscar la manera más rápida de salir de ella. 142. Un comunicado de prensa, emitido ese día por la Secretaría de Prensa del Palacio de Nariño, detallaba así el alcance de los presupuestos. A la fecha, para convenios ya se han entregado. Los diagnósticos y evidencias confluyeron en que el proyecto de ley en el Congreso de la República, que definiría la nueva política de gestión del riesgo, estaba radicado. También avanzaba la configuración de la propuesta de una nueva entidad coordinadora. Y a las víctimas, nada más que rendirles homenaje. Andrea Natalia fue sepultada en el cementerio de San Vicente. Su familia puso una inscripción sobre la tumba. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus hermanos. Recursos por 1.455 millones de pesos. Para atención humanitaria, 303.141 millones de pesos. Para alojamientos temporales, 135.155 millones de pesos. Para obras menores y maquinaria, 625.528 millones de pesos. Y para construcción de muros de contención de cuerpos de agua o chorros, 53.310 millones de pesos. Un sistema en medio de la emergencia. Jorge Londoño Saldarriaga. Anunciaba mi retiro del banco cuando se presentó la catástrofe y el presidente Juan Manuel Santos tuvo la idea de pedirme que me dedicara a la coordinación de este asunto. Yo no tenía experiencia en atención de desastres. Era consciente de que mi contribución sería administrativa. Los conocimientos específicos sobre la problemática me los daría la gente que ya estaba en el antes llamado sistema de atención de desastres. Además, los nuevos fichajes como Everardo Murillo tenían conocimientos amplios en el área. Honestamente sabía que yo podía colaborar. Y siento que eso hice, sobre todo en la dirección y organización de equipos humanos para procesos complejos, como los que atendimos. Jorge Londoño Saldarriga fue uno de los hombres claves en la atención de la emergencia por el fenómeno de la Niña entre 2010 y 2011. Es administrador de negocios de la Universidad EADFIT de Medellín y tiene maestría en desarrollo económico de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Tras varios años en la docencia y una incursión corta por el sector público en Medellín, se vinculó al privado. En 1991 ingresó a Suramericana como presidente. En febrero de hubo muchos aprendizajes personales. Este era un cargo en el que debía involucrarme muchísimo más con la comunidad y con un tema de carácter nacional. Había damnificados de Pasto a Riohacha. Colombia Humanitaria se enfrentó a un fenómeno de magnitudes. Era la afectación de una población que requería de asistencia, totalmente dispersa alrededor de distintas regiones. En un comienzo fue la costa Caribe, pero después la parte andina, y en medio una geografía muy compleja. 1996 asumió la presidencia del Banco Industrial Colombiano, BIC, hoy fusionado con Bancolombia. Uno de sus grandes logros fue la colocación de las acciones del BIC en la Bolsa de Valores de Nueva York en 1995. Bajo su batuta, Bancolombia llegó a ser reconocido como la segunda mejor compañía latinoamericana en gestión y desarrollo de líderes por la Devolvimos Confianza a la Gente. Lo que se revelaba al principio, por los medios, era escepticismo. A uno le decían: ¿usted cómo se va a meter en esto, si seguramente va a fracasar? Y la verdad era que al principio sufríamos por las urgencias de las acciones y la poca fe de la mayoría de la población. Pero ese pensamiento empezó a cambiar dentro de las comunidades atendidas. Vieron que la ayuda llegó y tuvo hitos muy importantes como la distribución de los alimentos que los recibían de una manera directa y con procesos de certificación. Y con una planeación que hacía que los alimentos entregados tuvieran relación con la cultura particular de la región atendida. No es lo mismo darles alimentos a boyacenses que a costeños. Se tienen registros, con firma, de quienes fueron beneficiarios y de quienes recibieron alimento. Incluso cuando la gente por razones culturales no firmaba, como en La Guajira, hicimos fotografías. En medio de la situación en que se encontraba Colombia, se montó un sistema para un país inundado. Teníamos que distribuir un volumen de 35.000 toneladas de alimentos. Eso fue lo que se dispuso. Revista Fortuna y calificado como uno de los mejores bancos de Colombia por publicaciones especializadas. A la izquierda, en medio de las emergencias, en la sabana de Bogotá con frecuencia las brigadas de socorro tuvieron que salir a atender afectados en botes inflables. En ese caso, ingenieros militares, AFP Guillermo Legaría, en ese año y medio siguiente. Y como se ha visto en los desastres del mundo, suele haber desespero de la gente por la incapacidad logística de la distribución de insumos alimentarios. Pero en Colombia se logró llegar a los sitios afectados. Desde los primeros días se elaboró un registro completo de los damnificados con sus necesidades de ayuda humanitaria. Si analizamos todas esas dificultades que se presentaron, evidentemente no era un sistema perfecto. Pero si hoy ocurre un desastre, la distribución de alimentos y de los primeros elementos básicos goza de una rapidez extraordinaria. Porque ya hay una unidad de gestión con capacidad de reacción inmediata. En aquel entonces hubo que inventar eso. Con este proceso se inició una visión diferente respecto a la atención en el momento de una emergencia. También se estableció una logística. Fue muy interesante porque había una cantidad parecida a 4.500 proyectos en diferentes municipios y unos 7.000 en todo el país. Para nadie es difícil suponer la complejidad que representa tener que controlar ese volumen. Algunos de tamaño pequeño, de 100 o 200 millones de pesos, pero absolutamente determinantes para el desarrollo de sus comunidades. Espacios de escuelas para estudiantes. Puentes para cruzar de un municipio a otro, destruidos por la catástrofe. Rehabilitación de vías que la avalancha había cubierto. Y ese tipo de obras para el desarrollo comunitario. Se organizaban eventos con la población y se informaba sobre los proyectos a ejecutar. Aquí vamos a arreglar la escuela, o un puente. Cuesta tanto, y el presupuesto es este. El alcalde es quien lo tiene que contratar y ustedes serán los primeros responsables de que esos trabajos se hagan a tiempo y correctamente. Entonces se despertó un movimiento comunitario que los favorecía y apareció un sistema de control muy informal pero eficiente. Muchas viviendas se destruyeron y otras se dañaron y necesitaron reparación. Alrededor de 72.000 en todo el país. Se organizó un programa con una complejidad logística inaudita. A una vivienda se le daña el techo. A otra el baño, el primer piso, etc. Cada una, un proyecto específico. En cada pueblecito 2, 3 y hasta 20. Fue de las iniciativas más satisfactorias ejecutadas por Colombia Humanitaria. Hicimos cosas exóticas. Ideamos algo llamado el Acuerdo de Transparencia y Compromiso Ético. Cuando las obras ya estaban definidas, se organizaba un evento de movilización ciudadana y se le comunicaba a la comunidad que se había contratado. Ante ellos, su alcalde firmaba un documento sin consecuencias legales específicas, pero sí con mucha fuerza porque era un pacto con sus gentes. En incontables oportunidades la gente tiene problemas y se diseña un sistema de administración, entendiendo como administración lograr un objetivo con recursos limitados. Y para algunos su recurso limitado es sinónimo de dinero. Pero hay otros recursos limitados, como la técnica o los conocimientos que tienen las diferentes entidades. Al final se deben alcanzar los objetivos con ellos. Y más que lamentarse de la debilidad institucional, lo que debe hacerse es diagnosticarla y ver cómo se mitigaban esas dificultades sin comprometer el cumplimiento de las metas. Cuando se entregaban las obras a la comunidad eso constituía una ayuda impresionante. Muchos municipios, por ejemplo, se encontraban con acueductos de primera calidad que nunca habían tenido. También se dio el fortalecimiento de los líderes comunitarios que jugaron en el proceso un papel muy valioso. Una gente inteligente, bondadosa y con un gran cariño por su comunidad que los hace trabajar de una manera conmovedora. Cosas como esas hacen inolvidable ese periodo de mi vida. Colombia Menos Vulnerable es una amplia investigación periodística, basada en más de 90 entrevistas, y en una robusta consulta bibliográfica, que permite reconstruir la historia de la gestión del riesgo en el país. 4 tomos, 20 capítulos y un completo compendio fotográfico que resultan además un recorrido por los desastres con origen en la naturaleza de mayor impacto que ha enfrentado Colombia. De los primeros indicios tras la Guerra de los Mil Días, a la tensión en el 9 de abril, cuando ocurrió el Bogotazo. De la tragedia de Armero, Tolima, a la de Mocoa, Putumayo. Una historia que planteó un reto imprescindible para toda sociedad. Tener un sistema de atención y prevención de desastres y, años después, crear una política de gestión del riesgo que hoy nos hace menos vulnerables.